Terminando el capítulo 11, llegamos al tema del descanso en Cristo. Mateo 11:28 dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." Eso es una promesa. Debemos de buscar y esperar descanso en Cristo. "Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso." Otra vez, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Serviendo a Cristo aprendimos, sí, tenemos un yugo, pero es un yugo fácil. Hay trabajo, sí, pero es un trabajo de amor. Estamos llevando una carga, pero la carga es ligera, porque el Espíritu Santo estará con nosotros, haciendo todo interesante y fácil de disfrutar. Debe ser un gozo servir a Cristo. Y el tema de hoy, entrando en capítulo 12, es una continuación de esto del descanso. Lo voy a leer todos los versos. "En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: 'He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.' Pero él les dijo: '¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de David y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo." Vamos a estudiar este segmento breve. El primer versículo dice que están pasando por campos, y a lo mejor estaban en rumbo a la sinagoga. El hecho de que tienen hambre, puede ser que no tenían tiempo de desayunar. Y a lo mejor no pudieron desayunar porque a lo mejor eran tardes. El campo no es de ellos. Pero conociendo la ley, saben que se pueda agarrar un poquito, para comer, porque esto fue permitido en la ley. En Deuteronomio 23:25. Dice así: "Cuando entres en el mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo." Aunque no era su propiedad, tenían un derecho por la ley de agarrar un poquito para satisfacer su hambre del momento. Eso Porque el dueño actual de la propiedad es ¿quién? Es Dios. Es Dios. El dueño terrenal es más bien un administrador. Tiene derechos legales. Él es el dueño en el mundo, pero en el sentido último, Dios es el dueño. Y Dios quiere recordar a todos, por medio de su ley, que Dios tiene un gran interés en la misericordia. Es una de las cosas más importantes de la ley. También en otras partes, Levítico 19. En Levítico 19:9 dice así: "Cuando siegues la mies de tu tierra", ahora está hablando del dueño, "no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios." Cuando dice "yo, Jehová, vuestro Dios", una vez más, Dios está recordándoles quién es el dueño de todo esto. Y, claro, Dios está revelando su misericordia. Ahora, continuando al versículo 2 de nuestro texto, dice: "Viéndolo, los fariseos le dijeron: 'He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.'" Los fariseos estaban observando cuidadosamente en cada momento, buscando por una oportunidad de atacar, de acusar. de murmurar en contra de alguien. Tal vez tu hermano o hermana ha tenido la experiencia que cuando está evangelizando o tratando de compartir con alguien, siempre buscan algún defecto. Dicen, no, pues mire, el hermano dice que es cristiano, mire cómo porte, yo puedo rechazar todo el mensaje. Y eso querían hacer los fariseos. Pero también a través de los siglos, ellos, los fariseos, han cambiado el sentido de la ley de Dios. Aprendimos esto en capítulo 5 de Mateo, cuando estuvimos hablando de diferentes leyes que Cristo tenía que clarificar. En 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Los fariseos no entendieron bien esa ley, se hicieron la ley más suave, menos estricta que actualmente era. Porque Cristo dice, pero en 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable antes del concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahora hay un texto bueno para considerar entrando en la Santa Cena. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven, presenta tu ofrenda. Cristo enseñó todo esto bajo la ley, no matarás. Los fariseos antiguos pensaron, pues si yo no soy un asesino actual, si no estoy matando a alguien, estoy bien con esa ley. Pero Cristo está diciendo, no. Si tienes muchos resentimientos y odios en tu corazón en contra de tu hermano, estás rompiendo la ley. En 1 Juan 3:15 aprendimos que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Entonces, Cristo estaba enseñando en tocante a esa ley, era realmente más estricta que ellos pensaron. Y el mismo con Mateo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El fariseo antiguo pensó, pues no estoy actualmente en la cama con la esposa de mi prójimo, estoy bien. Y Cristo dijo, no, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí Cristo dijo, la ley actualmente es más estricta. Los fariseos pensaron, pues ya no quiero estar fiel a mi vieja, voy a buscar un pretexto por el divorcio, fijando más bien en una mujer joven, pero todo será legal. No voy a romper ninguna ley. Pero Cristo estaba enseñando que en actualidad la ley era más amplia, más estricta que ellos entendieron. En 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que case con la repudiada cometa adulterio. Cristo estaba diciendo, no se puede divorciar por cualquier razón. Los fariseos estaban corrompiendo el sentido de la ley. Y aunque ellos tenían la reputación de ser muy religiosos, Cristo reveló que eran fraudes. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero en el caso del cuarto mandamiento, ellos cayeron en el otro error. En tocante al cuarto mandamiento, ellos eran demasiado estrictos. Entonces siempre se fueron al extremo. Vamos a Deuteronomio 5 para mirar qué dice actualmente el cuarto mandamiento. Aparece en Éxodo, pero también en Deuteronomio. En el contexto de Deuteronomio se ve algo de la esclavitud. En 5:12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. En el otro dice, acuérdate del día de reposo. Y muchos leen mal porque creen que dice, olvídate del día de reposo. Pero dice, acuérdate, pero aquí dice, guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Entonces Dios no solamente estaba diciendo, tú tienes que descansar, pero los que están empleados en tu trabajo tienen que trabajar también. Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal. Los animales también. Dios dijo, estos animales que trabajaban en estos tiempos tenían que descansar un día. Fue necesario. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Estaba diciendo, no es solamente los judíos, pero si tenían personas de otros países con ellos. Todo el mundo necesita este alivio. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, si el faraón tenía más prisa, pudiera decir, van a trabajar 30 días seguidos. Ni modo. No tenían ningún alivio, ninguna garantía de descanso. Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero los fariseos no estaban satisfechos con esa ley. Andaban añadiendo muchas categorías de trabajo para estar excluidas de las prácticas del día de reposo. Lo que era un yugo fácil, ellos se convirtieron en yugo complicado. Lo que era una carga ligera, ellos se convirtieron en una carga pesada. En su tradición, esto de arrancar espigas para comer, dijeron, eso es un trabajo, están cosechando, ¿cómo cree? Y eso es una exageración en el extremo, pero Cristo va a defender sus discípulos con el testamento antiguo, sobre que supuestamente los fariseos eran expertos, versículo 3, Cristo respondiendo dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces eso es algo importante, tenían hambre. Y es en el sentido de un regaño. ¿No habéis leído? ¿Ustedes los expertos no han leído esto? Nosotros lo hemos leído en el año pasado estudiando primero de Samuel en los viernes. David estaba huyendo de Saúl. Y seguramente los fariseos estaban familiarizados con la historia, pero no sabían cómo aplicarla a esta situación. Versículo 4. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esto fue una circunstancia muy especial. Normalmente nadie más que los sacerdotes pudiera comer ese pan. Vamos a mirarlo. Está en 1 Samuel 21. Para los que no asisten en viernes. Solamente voy a leer ahí 1 a 6. Pueden ver el contexto. Vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió a Abimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo venís tú solo y nadie contigo? Y respondiendo David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te ha encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí y los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. No había otra comida. David y sus hombres tenían hambre. Normalmente esto sería prohibido para ellos comer ese pan. Pero los hombres tenían hambre y no había más comida disponible. Y Cristo estaba enseñando que esto enseñó que en la ley de Dios hay excepciones anticipadas. Dios espera que sus hijos empleen el sentido común. Por ejemplo, si una hermana tiene un hijo que no está cumpliendo su tarea y dice, Víctor, siéntate a esa mesa hasta que termine toda su tarea. Y si ella viene y él no está y se pregunta a los otros niños, ¿dónde está Víctor? Y los otros niños dicen, se fue al baño. Nadie va a quejarse. No se fue, no salió para jugar. Se fue al baño. Es normal, natural. Entonces, es un caso así. Y así está con la ley de Dios. Existen excepciones que son obvias y naturales. Y si David no estaba culpable por tomar estas panes, y los fariseos estarían de acuerdo, en esa emergencia, aunque era en contra de las reglas del templo, cuanto menos eran culpables sus discípulos por romper una ley que ni era divina, sino que era algunas tradiciones humanas. Los fariseos estaban culpables de añadir a la ley de Dios. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añades a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si sabes algo de la historia de los judíos, tenían libros enteros de lo que pudiera o no pudiera hacer en el día de reposo. Hasta el día de hoy tienen esos libros. Libros más grandes de la Biblia, de reglas detallosas. Si puede ajustar un aparato para ayudar el oído. Si se puede meter dentes falsos. Entonces tienen montones de cosas absurdos. ¿Por qué querían añadir a la ley de Dios? Bueno, versículo 5 de nuestro texto. Otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? También los sacerdotes trabajaban mucho en el día de reposo. Andaban preparando animales para sacrificios. Habían cantores, predicadores. Tenían mantenimiento del lugar. Cuando muchas personas venían al templo, era necesario tener un equipo de personas trabajando para guiar y controlar las actividades. Y así en nuestros tiempos. Los pastores, los que cantan en los corros, los que enseñan a niños, están trabajando en el día de reposo y no hay problema. Es algo necesario. Y Cristo reconoció esto. Y también a través de la historia han aplicado esto a bomberos, policías, médicos, choferes de ambulancias, que tienen que trabajar en el día de reposo. Es una necesidad. Es una excepción de la regla y está reconocida por el Señor del día de reposo. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes trabajaban el día de reposo por algo más importante que el día, que es el templo. Las necesidades del templo exigen un trabajo, pero la persona hablando, Cristo Jesús, era mayor que el templo. Y esto mostró que los fariseos estaban en una gran contradicción. Trataban de honrar el día del Señor deshonrando el Señor del día. Apréndelo, hermano, hermana. Jamás se puede honrar el día del Señor deshonrando el Señor del día. Cristo, como mejor que el templo, es Dios. Y tiene todo el derecho de explicarnos qué realmente es lo que la ley enseña. Versículo 7. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y una de las cosas más importantes de la ley es la misericordia. Los fariseos, si pudieran entender esto, no caerían así en acusaciones falsas. Y Cristo tenía que citar esto en Mateo 9. Vamos a regresar a Mateo 9. En Mateo 9:9, cuando vino a la casa de Mateo, dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígame. Y se levantó y se siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, aquí están de nuevo, listos a atacar, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Cristo les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Había misericordia, había amor en las acciones de Cristo Jesús. Y los fariseos antiguos, y aún los fariseos modernos, no pueden entender esto. Andan buscando oportunidades de atacar y de criticar a otras personas. No son motivados por amor, sino por su propia soberbia. Y San Pablo era uno de estos. Antes, San Pablo era un fariseo. Pudiera ser posible que él estaba presente en este momento. Pero después de recibir el Espíritu Santo, Pablo entendió la gran diferencia, entendiendo lo más importante de la ley. Vamos a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, 1 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿esto será la más importante? No, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y Pablo sabía de lo que hablaba porque vivía así. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Encontraremos ya, continuando en Mateo, más y más ocasiones en que las tradiciones de los fariseos van a chocar con las enseñanzas de Cristo Jesús. Cristo estará enseñando la ley en un sentido correcto. Los fariseos enseñan doctrinas de los hombres. Vamos a Mateo 15. Estamos ya llegando al fin. Mateo 15. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Uno y otro ejemplo, siempre acusando, siempre quejando. Y si tu hermano, tu hermana, andas con ese espíritu de quejas, de críticas, debes de preguntar, mirando en el espejo: ¿acaso estoy convirtiéndome en un fariseo moderno? En 15:3 dice: respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso es siempre el asunto, tradición en contra de la santa ley. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Bueno, último verso, versículo 8 de nuestro texto. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo tiene el derecho de darnos instrucción sobre el día, de cambiarlo a otro día si quiere. El Señor del día de reposo tiene el derecho de revelar qué son las cosas más importantes de la ley. En Mateo 23:23 se ve Cristo hablando claramente. 23 de Mateo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino. Entonces estaban dando diezmos muy detallosos de cosas de su jardín. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, una distracción, enfocar en cosas detallosas y perder las cosas más importantes, que en este caso, en nuestro tema, era la misericordia. El Señor del día de reposo habló mucho de ese día. Pero jamás dijo que el cuarto mandamiento era ya cancelado. Esa es otra forma de fariseísmo moderno, mal interpretar lo que Cristo dijo pensando que ya no existe un día de reposo. El fariseísmo siempre está con nosotros y siempre tenemos que luchar en su contra. Unos puntos para cerrar. Estudiando toda la Biblia van a ver, hermanos, que el día de reposo fue dado al hombre para ser una bendición. Debe ser una celebración, un día de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Las prácticas de los fariseos antiguos era una distorsión. Vamos al libro de Marcos. En Marcos 2 es un pasaje paralelo. En Marcos 2:23 dice así, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Aquí está el punto 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, fue como un regalo al hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando se ponen todas estas reglas detallosas es como que el hombre existe para seguir estas reglas. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios nos dio una gran bendición en esto. Pero poco a poco, los que tienen edad, saben, está empezando a desaparecerse. Los fariseos modernos van a otro extremo, enseñando que el cuarto mandamiento ya no existe. Que ni hay un día de reposo, que el descanso es opcional, que todo que ver con el día de reposo fue abolido con las leyes ceremoniales del templo. Es cierto que había muchos días, festivales, años de descanso, cosas que ya pasó con las leyes ceremoniales, pero el día de reposo es algo especial porque es más antiguo. El día de reposo es más antiguo que toda la ley de Moisés. Vamos al última cita, Génesis 2. Génesis 2. Esto del día del reposo es muy antiguo como el matrimonio. El matrimonio no es algo nuevo. El matrimonio fue ahí presente en la creación. Es una ordenanza de la creación. Dice en 2:1 de Génesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Por qué Dios descansó? ¿Acaso Dios estaba diciendo, oh, estoy aguantado por hacer soles y planetas? No. Lo hizo por un modelo para nosotros. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese día debe ser un tiempo especial para nosotros. Un tiempo de pasar con tu Dios, con tu familia, con tus hermanos queridos de la fe. Un tiempo de dar gracia a Cristo por el descanso que tenemos en Él. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a buscar descanso en Ti, a disfrutar ese día, Señor, a realmente apreciar nuestros hermanos y lo que tenemos, Señor, en Ti para celebrar. Ayúdanos a disfrutar la alabanza, la Santa Cena, todo lo que Tú nos has dado, Señor, y ayúdanos a tener un descanso para empezar bien la semana, para tener bendiciones en toda la semana, dando ese tiempo a Ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si hay una petición de oración, prepara su corazón, examínase si se cree que es correcto que participe con nosotros en la Santa Cena.